El umbral, con Claudio Pérez. Percibimos al ser humano desde su realidad interna y su proyección en el mundo exterior. Sean todos bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos al umbral. No voy a valerme exactamente de esto que es recurrente, ¿no es cierto? Llegar al estudio, sentarse delante del micrófono y encontrarse con ese momento, ese instante de página en blanco, que es de qué voy a hablar hoy. Recurrente digo porque no hace falta sentarse delante de un micrófono para haber vivenciado esa sensación de el camino ya transitado y, bueno, a ver, miro, ¿qué otro camino hay? Bueno, no, ya todos los transitaste, aparentemente. Y el fin de semana pasado estuve participando de una dinámica grupal y uno de los ejercicios consistía en caminar libremente y explorar todas las diferentes maneras de caminar posibles que se nos ocurran, ¿sí? De costado, para atrás, dando saltitos, con las puntas, con los talones. Pero una vez que ya uno había recorrido todo lo conocido, la consigna persistía, la invitación continuaba. Así que la inventiva se iba terminando. Bueno, ok, empezamos a mirar a los compañeros a ver qué hacen, a ver si puedo tomar algo del ejemplo de los demás. Y en algún momento también se terminaba. Pero el pitido final no había llegado todavía, el ejercicio no había terminado, entonces uno ya no sabía qué hacer. Y esa experiencia de recorrer los caminos conocidos, recurrir al archivo de uno, luego quizá mirar a ver qué es lo que hacen los demás, qué es lo que dicen los demás, transitar también esos caminos y llegar hasta un borde en el cual ya no tengo más nada para decir, es un momento crucial. Es decir, todo lo que hicimos hasta ahí no fue creación, sino recreación. Pero vérselas con esa página en blanco nos pide algo que a lo mejor no lo tengamos guardado en nuestras arcas, porque la propuesta es no valerse de nada de lo viejo. No sé si les ha pasado, digo, otra vez, no hace falta estar sentado en un micrófono, no hace falta ser un artista y encontrarse con el primer capítulo del libro, la obra musical, la arcilla sin modelar para decir qué es lo que quiero hacer ahora. Hace falta a veces pensar en las relaciones que tenemos, en los pequeños caminitos que recorremos día a día, para darnos cuenta que en ciertos momentos nos movemos como si fuera un vecino ya de un lugar conocido, incluso ya con las personas de nuestro entorno. Viene fulano, ya sé de qué cosa puedo hablar y de qué no, entonces voy a lo seguro. ¿Y les ha pasado eso de vivir esa incomodidad de no saber de qué hablar? Es un momento importante, ¿no? Uno se lo quiere pasar por alto, rápidamente quiere salir, a veces hace un chiste o lo que sea para salir de esa incomodidad, pero sin duda que porta un mensaje. Yo, viniendo para acá y tratando de reflexionar acerca de esto, primero pensé, bueno, cuando creamos algo, tiene algo de parto eso, ¿no es cierto? Sí, pero eso es más bien el producto de la creación. El parto puede ser trabajoso, ¿no? Y ahí uno da como un fruto de ese trabajo. Pero antes del parto está la concepción, y cuando pensé en la concepción se me vino muy fuerte la imagen de la Capilla Sixtina, la habremos visto en la televisión, en libros, y el que tuvo la suerte de estar ahí, esta imagen de ese hombre recostado estirando su dedito y desde los cielos un dios barbado y ruliento acercándole otro dedo. Hay un pequeño esfuerzo por extenderle el dedo a las alturas. Ese es el trabajo que nosotros podemos hacer, pero ese trabajo tiene un límite, que es la punta del dedo. Hasta acá llego con mi esfuerzo. Después le tengo que dar espacio a que, como una varita mágica, venga, llamémoslo como quieran, la musa, la divinidad, lo nuevo, y ahí se produzca la concepción. Mientras no nos animemos a transitar esa incomodidad de ese kilómetro cero, de ese realmente vaciarse de lo viejo, no puede aparecer algo que nos sorprenda, ¿no es cierto? Y a veces quizá ese momento de incertidumbre se prolonga, no dura un segundo, se prolonga hasta lo angustiante. Bueno, puede ser. Ok, por suerte acá en esta mesa tengo a varios artistas a mano que nos van a nutrir con sus experiencias y con sus visiones. Si tienen ganas de quedarse, de escuchar y también de participar, están invitados, siempre son bienvenidos. Mi nombre es Claudio Pérez, este espacio se llama El Umbral. Bien, igual que el Adán de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, extiendo mi dedo y del otro lado no me llega uno solo, ni me llega el de un dios ruliento, sino Andrea Montón y Sebastián Díaz hacemos una tríada acá. Eso me hace acordar al diagrama de flujos del DeLorean, de Volver al Futuro, que tenía un simbolito así como de tres puntas que se unían. ¿Te das cuenta? ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Hola Andrea, hola Claudio. Qué linda imagen para comenzar, ¿eh?
¿Viste?
Claudio Pérez como un dios.
No. Yo dije como un Adán.
Que da a luz la Trinidad.
Ustedes son los que vienen acá desde otro lugar, desde otra dimensión, y me acercan su dedito y ahí se produce la creación. Eso es horizontal, ¿eh? Es acá el esquema cooperativo del umbral.
Sí. Yo te escuchaba en el comienzo, te felicito por la apertura. Me pareció redondita y te lo dije fuera del aire, te lo digo ahora en el aire. Pero bueno, es eso, me parece, ¿no? Es la chispa, ¿no? Si podíamos definirlo en una palabra. Todo lo que antecede a eso puede ser vacío, horror vacui, pero es cómo aguantamos toda esa ansiedad, toda esa desesperación o todo ese bloqueo, ¿sí? O toda esa sensación de no salida, si lo ponemos en la vida, hasta que aparece la chispa y la creatividad.
Sí, está muy bueno lo que dicen. Yo recuerdo una frase que he vivenciado que dice: un nuevo orden viene de un caos o de un vacío. Uh-huh. Es decir, un cambio viene de un caos, que puede ser un hartazgo, un basta de un trabajo, de una relación, de lo que sea, o de un vacío, que puede ser, bueno, un silencio, me voy a tomar un tiempo, hago un espacio en esta relación a ver qué pasa. O hago un espacio también con un proyecto porque no sé cómo seguirlo, y entonces, bueno, me tomo un tiempo de silencio, decir, bueno, lo archivo un tiempo a ver qué pasa, si algo mío se puede renovar, ¿no? Y bueno, y tanto en ese silencio o en ese espacio hay algo que pasa. A mí me acuerdo que tenía que hacer un tráiler para un documental, y la verdad que no tenía ni idea cómo hacerlo, y daba vueltas, y bueno, me fui al parque a caminar, y en un momento dije, bueno, no sé, lo entrego esto, porque no tengo idea cómo hacerlo.
Ahí le estiraste el dedito al de
sí,
rulos.
Sí, como viste, pidiendo ayuda. Y bueno, y al rato vino la idea de cómo armarlo, cómo hacerlo, cómo contar la historia, y fue como algo así como... Yo lo viví así medio mágico, pero bueno, es como que siento que funciona esto, como hay algo en ese soltar que no sé, no tengo idea cómo hacerlo, lo entrego y viene la respuesta.
Está
de
bueno.
Alguna manera.
Funciona. ¿Sabes a qué me hacía acordar la descripción que estaba haciendo Andrea? En la ciencia, bueno, en todas las ramas, tanto en la ciencia como en el arte, hay un momento de eureka.
Claro,
¿no?
Claro.
Y viene después de todo esto que estamos describiendo, de ver de dónde se unen los puntos, bueno, hay un nudo, y en un momento, cuando la razón parece saturarse, cuando la búsqueda de salida parece cerrarse aún más, cuando hay una especie de meseta y aparece ese momento eureka, digo, es... quizá, no sé, es el cerebro o el espíritu, el todo el cuerpo que está trabajando en la solución de esa pregunta o tratando de encontrar esa respuesta, ¿no? Y aparece hasta en sueños, digo, etcétera.
Sí, planteamos manuales de instrucciones de cómo llegar, hay recetas de cómo aproximarse. Acá también hay algo parecido, alguna frasecita con respecto a lo que es la meditación en sí, ¿no? Y me acuerdo yo de haber leído que todo lo que uno cree que es meditación es una preparación para que la meditación suceda. O sea, el prenderte sahumerio, el estar en un lugar íntimo, bajar la luz, crear ese silencio interior o prestarle atención a la respiración, todas las recetas que conocemos y los pasos son la preparación. La meditación sucede y ahí se acaba el camino. O sea, eso se acaba, las descripciones en palabras y todo. Es algo que de alguna manera sí aparece como una pista donde se termina y te tenés, no sé si te lanzás o te toma de alguna manera, o quizás eso, no lo puedo describir con palabras, pero Tampoco es que esté pensando en una experiencia que tuve, pero me refiero que se accede a algo donde se termina el camino que uno está acostumbrado a describir. Y pensaba en eso. Quizá desde afuera uno no tiene la compañía de la vivencia de esos momentos, ¿no es cierto? Porque hay siempre una premura por obtener resultados y todo. Entonces, después está ese malestar que a uno le ocasiona el saber que no quiere nada de lo viejo, ¿no es cierto? Y que estás como pronto a recibir algo nuevo, pero quizás eso nuevo nunca llega.
Sí, a mí lo de la meditación me hiciste acordar a esto, que es como un ejercicio para que colapse el ego, ¿no? En esto que yo también hacía, caminar y decir, bueno, lo entrego, era una forma de que colapse el ego para que aparezca algo verdadero, algo sin mente, no sé, algo nuevo, o sea, algo novedoso, ¿no? Que aparezca eso de algún lado, porque la razón no ayuda a esa novedad, por lo menos desde mi experiencia.
Igual esto, viste, lo pensamos, parece siempre como una plataforma solo que pueden acceder alguien dedicado a una actividad artística, ¿no es cierto? O sea, vos estabas hablando de un proceso creativo, pero ¿cómo el tipo común vivencia esos espacios también de ruptura de lo viejo? Bueno, Andrea recién hablaba de las relaciones cuando se están por terminar, o de un trabajo, lo que sea, algo cuando uno siente que ya es un mundo viejo que tenés que dejar, pero no tenés el pasaje para el mundo nuevo, no sabés. Entonces, ahí podríamos abrir otro capítulo que es no soltar lo viejo hasta que no viene lo nuevo, ¿no es cierto? Tipo, me imagino un Tarzán que no se anima a agarrar una liana que todavía no le llegó porque está ahí como el abismo abajo.
Yo creo que lo viejo de algún modo hay que soltarlo, porque si no, no hay espacio para lo nuevo. Es, viste, no sé, cuando uno vende los muebles o saca la ropa del placar para regalarla o lo que sea, y entonces ahí queda espacio y siempre entra, o querés hacer lugar en tu biblioteca y bueno, y no sé, donás los libros y entonces alguien después te regala un libro o te compras un libro y hay espacio para lo nuevo. Pero si lo viejo sigue ocupando lugar, no va a entrar nada nuevo.
Yo los escuchaba atentamente y se me venía una imagen, ¿no? Digo, que quizá a veces percibimos lo que nos rodea como algo muy estático, cuando cuando somos parte de un continuo, ¿no? Y quizá todo esto de lo que estamos hablando forma parte de ese continuo. Tanto este arquetipo de aferrarse a lo viejo, porque eso es lo conocido, lo que nos da seguridad, con el temor que eso implica de soltarlo y todo lo demás, y pues cuando viene lo nuevo, la mayoría de las veces es beneficioso, ¿no? Entonces digo, también forma parte de un proceso mental al que estamos acostumbrados a tratar de quizá de ahorrar energía, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que tengo, sé que funciona de esta manera, tal, bueno, no me jodan, funciona de esta manera. Entonces, romper todas esas estructuras que nosotros ya tenemos aceitadas nos da miedo, nos da temor, nos provoca vacío, hace que posterguemos las decisiones, y quizá después lo nuevo, bueno, es beneficioso, tiene un poco más de luminosidad o no sé, por ahí alguno dice, no, yo cambié y no me fue tan bien. Bueno, digo, forma parte también del proceso continuo que decía yo, y que me lo imaginaba no como una línea recta, sino como una espiral, ¿no?
Mira, yo pensaba mientras te escuchaba también, ¿no es cierto? Iban cayendo así como fichitas y veía, digamos, algo muy muy fácil de entender, que uno tiene una parte que automatiza procesos para descansar, para no estar todo el tiempo gastando energía. Sería como algo natural, incluso como en el sistema humano, ¿no es cierto?, el automatizar procesos. Pero el ejercicio de esa alternancia entre dormirme, por así decirlo, cada vez que automatizo algo, como si una parte mía se ausentara o se durmiera, y despabilarme. Y esa fluidez, o sea, uno conoce gente que la ve todo el tiempo en movimiento, en cuanto no haciendo mil cosas ni quemada de laburo, sino como en una alternancia en el cual se renueva constantemente. Me parece que eso tiene que ver como con un, no sé, yo lo diría como una especie de rejuvenecimiento continuo, ¿no es cierto? Como algo que te trae como, no sé, una vida que está fluyendo todo el tiempo, oxigenando procesos de estancamiento naturales que uno tiene. Ahí está el ejercicio que uno puede hacer de mirarse a sí mismo, si la agujita se está corriendo más para ese lado conservador en el cual de golpe mirás y hace años que no cambia nada en tu vida, ¿no es cierto? No siempre un juicio mirado así desde afuera, sino un autoexamen que uno puede hacer, o cuánto uno puede filtrar esas estructuras que se van así como apelmazando, mirando rutinas de nuestro mes, de nuestra semana, de nuestra vida, a ver en qué le puedo como infiltrar, aparece una cosa así como de deportista, algo de vida, ¿no es cierto? Algo de renovación a eso, a ese cuerpo que somos, ¿no es cierto?
Te escuchaba, y perdón que me meta, Andrea, y hay algo que me hiciste resonar de lo que estabas diciendo, y que lo comparto para ver si les sucedió algo similar, ¿no? Es una manera media rudimentaria de explicarlo, pero, por ejemplo, a mí me sucedió, o me sucede cuando viajo, o me sucede en momentos donde uno se abandona un poco, pero aparece otra sensación que creo que es lo que vos estás diciendo, y uno trata después en la rutina de incorporarla, y yo la verdad que no puedo, se me escapa, lo tengo por momentos, y es una sensación como de todo posibilidad. ¿No? Digo, lo defino de esa manera porque no tengo otra manera de definirlo, pero es una sensación de todo posibilidad, y es una sensación liberadora. No hay miedo ahí, hay arrojo, hay un poco de astucia, pero hay entrega sobre todo. Entrega, me refiero a la naturaleza de cada uno, ¿no? Al vivir. Y digo, caray, ¿Cómo rozamos, o yo particularmente, cómo puedo llegar a rozar de vuelta esa sensación, esa vivencia de todo posibilidad? Y generalmente cuando miro a mi alrededor, lo que tengo son, bueno, rutinas, ¿sí? Y esa sensación es una pizquita apenas, ¿no?
Sí, coincido totalmente. Es como una sensación de certeza, de seguridad, de confianza en la vida, de, como decía Clau, de renovación, ¿no? Es como que hay una fuerza vital y una sensación de que, bueno, de que soy capaz de todo, ¿no? Pero en un buen sentido, ¿no? Que cualquier situación que me vaya trayendo la vida, yo voy a poder adaptarme o tomarla y ir por ese camino. Es como una sensación de fluidez, ¿no? De que viene lo nuevo, puedo fluir con eso, no me atormento, no hay drama, no hay miedo, hay confianza. Pero bueno, sí, no tengo la fórmula para el día a diario, o tendría que pensar un poco en los recursos para otra charla, quizá ahora no se me ocurre.
No, pero está bueno, porque la descripción que hacía Sebas era una sensación que uno porta cuando, de alguna manera, cuando estás liberado de las obligaciones, ¿viste? Cuando vas caminando por la vida como si fueras un turista. Entonces hay como una predisposición al sorprenderse, al mirar más detalles, al alzar la vista, ¿no? Porque cuando uno está como, digamos, con esa opresión, incluso, viste, el cuerpo tiene un gesto de mirar hacia abajo, de ensimismarse, de estar uno volcado más hacia sus pensamientos y ciego, básicamente, hacia lo que viene de afuera. O sea, la vida te puede estar tirando regalos todo el tiempo y vos no los vas a ver, pero cuando estás así paseando, y uno lo puede practicar, ¿no es cierto? Eso, salir acá por el barrio y alzar la vista, aunque sea, digo, como un ejercicio casi autoimpuesto de unos minutitos, y seguramente vas a sentir esta liviandad que decía Sebas, y aunque sea como la posibilidad de esa que decías, como de, no sé, hay un universo de posibilidades latentes ahí casi esperándome, ¿no? No sé si lo estoy magnificando demasiado, ¿no es cierto? Pero quizás no sea un universo, pero sí alguna puertita que uno solo tenga que prestar la atención.
Mira, ahora que estás diciendo esto, se me viene otra imagen recurrente también que observo mucho, y es a los niños jugando, ¿no? Y entonces me hacía a mí mismo la comparación de la simpleza del juego y cómo uno, a medida que va viviendo y va creciendo, va perdiendo esa conexión con la simpleza del juego, ¿eh? No solamente de jugar por jugar, sino la simpleza de jugar para vivir, o de jugar viviendo, o de vivir jugando.
Sí, de vuelta a lo mismo, ¿no? O sea, como la práctica de esa alternancia entre lo grave y lo leve. O sea, uno tiene que madurar y bajar y concretar cosas y llevar adelante tareas de adultos, pero si a eso le puede meter momentos de levedad, de levantar la vista, de aflojar tanta cosa así, viste, pesada, bueno, quizá se parezca a una receta, no lo sé, pero en última instancia es un camino que uno lo tiene que probar. Creo que no sé si le hemos pasado de soslayo así al tema de la página en blanco, o apareció como símbolo ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que algo hemos construido, como siempre digo, me parece que tengo un arquitecto frustrado ahí.
Yo creo que fue como una flecha, y que por suerte, ya casi en el final de la charla, al menos a mí, no sé, Andrea, y a vos, pero me hace estar más leve y un poquito más conectado y consciente del juego y de esa oxigenación. Para nosotros ha cumplido el objetivo.
Sí, yo me acuerdo de Pablo Neruda, que él decía que no era talento sino oficio. Que él todos los días salía a caminar por la playa o por algún lugar y después volvía y escribía varias horas al día, todos los días, ¿no? Y que para él no era talento, sino que era oficio.
Bien, un libro de recetas que te podemos preparar hacia fin de año.
Bueno.
Se llama así, las recetas que necesitas pero que nosotros no hacemos.
Eso parece más tipo un doctor. Andrea Montoni, Sebastián Díaz, gracias por acercarse como siempre acá al Umbral.
Gracias a ustedes, y bueno, yo muchas de estas recetas que comparto las practico, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Por eso las comparto. Bueno, André, un beso a todos.
Andrea, Claudio, oyentes, gracias por la levedad.
Chao, un abrazo. Extraño, al menos a priori, hablar de estos temas con un profesional, con un psiquiatra, digamos, porque uno se imagina hablando del síndrome, no sé si es un síndrome, ¿no? Claro, si es un síndrome sí puede venir un psiquiatra, un psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por venir al Umbral, como siempre.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias.
Ya le puse síndrome, así que por eso podés hablar vos, pero digo de esta
un
cosa que...
Un placer acompañarte, y más en estos temas, como siempre, súper feliz de estar acá, bueno, en este proceso, en este camino del Umbral, que tanto también me ha aportado a mí, tanto en estar, en aprender a estar en un con un micrófono, estar, ¿no?, digamos, a salir en vivo, y así que bueno, ese proceso también ha sido muy enriquecedor. Y bueno, con este tema que se te ocurrió y que planteás esta semana, me gustó mucho todas las imágenes que se hablaron. Y la verdad que no sé por dónde yo, qué puedo aportar yo de cosas tan ricas que se han dicho, ¿no?
Bueno, yo te iba a decir, presentándote, decía, es más propio uno encontrarse con un artista que esto lo vive como el pan de cada día, ¿no es cierto? El vaciarse luego de un proceso creativo y después empezar ahí con esta cosa del kilómetro cero, ¿no es cierto? Entonces, no querer recorrer los caminos que ya recorrimos, bueno, de esto hablábamos, sí. pero bueno, está bueno que venga un protagonista de un área más inesperada, como es la tuya, a ver cómo te enfrentás con eso, porque también acá en la charla salía que en las relaciones humanas uno también de alguna manera recorre caminos trillados, caminos conocidos, y a las personas con las que nos encontramos a veces casi como si fueran, viste, barrios ya visitados, en el cual parece que ya nada nos puede sorprender, al menos uno que siempre está lidiando con el automatismo que se apodera de uno, viste, y te encontrás con alguien en la calle, puede ser incluso con un ser cercano, en el cual no esperas nada nuevo y no procurás un momento de que algo nuevo nazca, sino que vas directamente a lo seguro, dos o tres temas que ya sé que con este fulano hablo y que me entiendo, y no es que digo, bueno, hoy voy a probar, aunque sea unos segunditos, de no ir por esos caminos, a ver si me sorprende algo nuevo también de mí mismo.
Sí, nada, para mí es prácticamente el centro de mi vida este tema. Realmente el centro de mi vida personal y profesional, y realmente toca fibras muy profundas en mí este tema. Porque realmente hablaste de lo conocido, hablaste de la sorpresa, temas que para mí son fundamentales, ¿no? En general me pregunto, una gran pregunta que me hago, tomando en cuenta una frase de Matías Alexander, que no sé cómo presentarlo, pero bueno, él fue como un artista y que se dedicó a descubrir por qué en la actuación tenía algunas dificultades y hizo todo un autoconocimiento, y él, una frase que me viene a la mente es que él decía que la esencia misma del cambio requiere ponerse en contacto con lo desconocido. Y entonces, digamos, para traerlo un poco, para bajarlo, ¿no? Siempre ha sido como una gran meditación para mí. Es cómo me llevo yo con lo desconocido, ¿no? Cómo me llevo yo con la incertidumbre. ¿Cómo me llevo yo con el no saber, cuando no sé? Que es un poco, yo empecé en un momento te dije, bueno, no sé, porque quería encontrarme. Para mí es como a la vez muy temeroso, me genera me genera una ansiedad esta situación, y también me da como un motor, ¿no? A plantearme cómo me conecto con esto. Y realmente, un ejemplo que doy, ¿no? Viste, cuando pusimos en el aire, en general es como si pasara algo que, no sé si, digamos, cómo explicarlo, pero es como si pasara algo, más cuando, muchas veces cuando pones en la pantalla del Zoom y estás, digamos, que sos visto, pero también cuando sos escuchado, es como que toda esa atención, de pronto es como que te despertara y te volvieras hasta de alguna manera más sabio, si se quiere, por decirlo de alguna manera. No sé si te resuena esto que voy diciendo.
Sí, claro que sí, son imágenes, a ver, como algunas cotidianas, sobre todo esto que vos decís del momento en el que vas a hablar con alguien y es como ese suspenso. El suspenso tiene que ver con lo que está suspendido. ¿Viste? Cuando tiras una pelota para arriba y hay un momento de la fuerza que está neutralizada, todavía no empezó a caer y no sube más, es antes de largarte. Lo mismo cuando se abren las cámaras, a vos te pasará distinto por esto de que por ahí das conferencias o charlas, y yo lo resuelvo siempre con, creo que es una herramienta que todos tenemos a mano, que es el humor, ¿no es cierto? O sea, como que eso nos libera la tensión, un chiste o algo así, y después en algún momento es como que se abre ese flujo y empieza a discurrir lo que sea, la conversación o algo, pero sí existe ese momento de tensión del cual como que intrínsecamente uno se siente incómodo y quiere escapar. Por eso quizás recurrimos al humor o lo que sea, ¿no es cierto? Pero hay como que reconocerlo porque realmente lo vivenciamos.
Sí, para mí ese momento es crucial y cada vez yo quiero abrazar ese momento y quiero
prolongarlo.
Para honrar ese momento. Ah, porque, mira. Sí, porque de alguna manera es esa tensión que de alguna manera se prenden las luces, ¿no? Y algo pasa dentro mío que es como si yo estuviera más enfocado que nunca, toda mi atención está puesta en el contenido de lo que quiero decir, y tiene que ver mucho también con esa incomodidad que vos hablabas previa, de cómo todo el cuerpo y todo, digamos, todo el sistema nervioso empieza como a preparar mi organismo hacia algo que va a ser desconocido. En general, muchas personas tratan de preparar muy bien la charla, por ejemplo, o lo que va a hablar, ¿no? Digamos, como una forma de seguridad que te da lo conocido, ¿no? De manera, entonces, tener cómo agarrarte. Algunos tienen diferente, bueno, ahora está el ¿cómo se llama? El telepointer, ¿es? El
teleprompter. El que te pasa lo que tienes que decir, claro, sí.
Que te pasa, ¿no? Entonces, bueno, pero de alguna manera se pierde ese momento de inspiración. Escuchando, digamos, he tenido pacientes, actores, digamos, de talla, digamos, y todos me comparten que todos sienten esa adrenalina y esa ansiedad antes de actuar. Y uno, nada, estaba hablando con personas que llevan, no sé, más de 40 o 40 años en esta profesión, y todos, digamos, estos actores que realmente uno admiraba, coincidían en que sentían esa experiencia, ¿no? Frente a lo desconocido, frente, ¿no? Digamos, y que de alguna manera la pregunta es si esa experiencia también es como parte, enriquece, ¿no?, la situación. Entonces, por eso la pregunta cuando yo decía es ¿cómo me llevo con lo desconocido? ¿No? ¿Cómo me llevo con la incertidumbre? ¿No? Pues creo que parte del secreto en la vida tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo aprendo a llevarme con la experiencia de incertidumbre en mí mismo. Y cómo esa misma experiencia de no saber, de incertidumbre, es parte de lo que vos hablabas de la concepción, es parte de ese parto de algo nuevo. Como
sí, y es eso, o sea, me traías, la verdad me sorprendió esto del teleprompter, porque es lo más contundente en cuanto a querer matar esa parte que viene dada desde afuera como un gesto divino, como una varita mágica. Digo, como que todo ese esfuerzo que uno hace, que es concreto, ¿no es cierto?, prepararse, saber de lo que vas a hablar, incluso tener cierta hoja de ruta para no desviarse, pero hay ese momento crucial, el que vos decís, es el que se acerca con su dedo, ¿no es cierto?, desde arriba y te toca. Entonces, ya tener el teleprompter está como impidiendo ese encuentro. Pensaba, yo no me acuerdo cómo se llama, me sale el soplador, pero en el teatro había como una cabinita donde había un tipo que cuando el actor se quedaba en blanco le soplaba lo que seguía, ¿no es cierto? Pero vendría a ser eso, es más contundente porque es una herramienta ya directamente bien técnica, ¿no es cierto?, el teleprompter que no deja que suceda. Bueno, qué sé yo, ya me lo imagino al presidente, si tiene un momento de blanco, no va a ser justamente la gracia. Después al otro día va a salir en los diarios y todo, pero uno como experiencia personal que intente matar todo el tiempo esa sorpresa que te depara la vida, únicamente por no sacrificar ese momento de inseguridad, ¿no es cierto? Y donde dice, yo tengo todas estas herramientas, pero hace falta dar ese saltito, ¿no es cierto? Como decir, no sé, otras imágenes que se me pueden llegar a venir en este momento, pero digo, hay un pequeño salto que no te lo da, que justamente es desprenderse de las seguridades.
Sí, ahí el saltito que vos hablabas, no hay, no sé si hay toda una frase de Goethe, que seguramente la conocés, que en el ambiente en que nos movemos vos y yo, está como muy trillada prácticamente, pero bueno, creo que no está de más traerla, ¿no? ¿Te acordás esa que dice?
La iniciativa, sí.
Sí, ¿no? Que hasta que no nos comprometemos hay vacilación, la posibilidad de retroceder, y en lo concerniente a todos los actos de iniciativa y creación hay una verdad elemental cuya ignorancia mata incontables ideas y espléndidos planes, que en el momento en que que saltamos, ¿no?, en el momento en que nos comprometemos definitivamente, en el momento que nos entregamos y se prende la luz o salimos al escenario, todo tipo de cosas ocurren para ayudarnos de alguna manera que nunca hubieran ocurrido, ¿no? Una corriente de eventos surgidos de la decisión genera a nuestro favor toda clase de incidentes y encuentros imprevistos y asistencia material que ningún hombre podría haber soñado jamás que vendría en su ayuda. Aquello que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, comiénzalo. Bueno, la audacia tiene genio, poder y magia, ¿no? Y cómo eso, ¿no? El genio, poder y magia de cuando te saltás, como decís vos, ¿no? Que eso que de alguna manera se siente como tan incómodo y date tanto temor, de alguna manera puedo hacer el paso de arrojarme. Pero primero, ¿cómo aprender a poder estar con esa experiencia, ¿no? Y se llama el arte de navegar la incertidumbre, ¿no? O el arte de tolerar la incertidumbre o estar con lo desconocido, con el no saber, ¿no? Esa experiencia, entonces eso se llama de alguna manera espontaneidad adquirida, y son ciertas herramientas, ¿no? Que se pueden, porque muy loco es que de alguna manera uno podría decir que la práctica hace a la improvisación también, ¿no? Es como que digamos que hay como cuando pensaba esto hace, digamos, ya desde la pandemia, me apareció a partir de un paciente que se dedica a esto, que es el freestyle.
Claro.
No sé si lo sí, conocés, sí, sí. Que es, digamos que es una música urbana, ¿no?
Sí, sí, estos duelos de raperos, digamos, duelos de raperos.
Esas son las batallas.
Claro,
esas son las batallas. y después está, digamos, hay freestyle, digamos, que no es en batalla, pero personas, digamos, que hacen un rap improvisado. Es súper improvisado. La idea es que cuanto más improvisado se percibe, digamos, por ejemplo, en una batalla misma, eso se le da más puntaje, ¿no? Y me parece interesantísimo como propuesta, digamos, como salida en, para muchos jóvenes, además, digamos, como una salida terapéutica, digamos, o una salida social, ¿no? Digamos, para un montón de jóvenes y cómo se están llenando las plazas de ¿no? De jóvenes que de pronto se ponen a expresar, y las maravillas de las cosas que dicen son poetas, y no es impresionante lo que sale, ¿no? En la espontaneidad. Y es increíble porque detrás de eso, yo me puse a investigar, y detrás de eso hay toda una estructura cuando hablan al cantar, en toda una métrica, claro. Y bueno, y unas rimas, digamos, que salen de espontáneas. Y un poco, si pudiera decir, bueno, Víctor Frankl ya ha empezado a hablar, digamos, de la importancia de la improvisación en el arte de la psicoterapia. Él le daba mucha importancia a eso, por eso muchas veces podría decir que me gusta hablar de una psicoterapia freestyle, ¿no? O una vida freestyle también, ¿no? Que tiene que ver con una vida artística en la cual yo esté muy abierto a lo que está pasando en el momento y abierto creativamente a lo que está pasando en el momento, ¿no? Entregado al momento, un poco vos hablabas del automático, ¿no? Que tiene que ver con el pasado, con un poco con la seguridad de lo conocido. Y la vida freestyle plantea, de alguna manera, esto de tener conciencia de la capacidad que tenemos para responder, digamos, y estar abierto a recibir lo que recibo, digamos, desde afuera, sea desde una persona o un evento, solamente ocuparme de cómo va a ser mi respuesta, digamos, y que yo estoy entregado a aprender a recibir lo que viene hacia mí, y entonces desde ese lugar es como una vida creativa, ¿no? Una presencia, me da como una presencia a mí de ánimo que me permite presentarme desde otro lugar, ¿no? No sé cómo te resuena esto que voy a hablar, ¿no?
No, me encanta. No te quería interrumpir, pero pensaba, en un momento me reía mientras hablabas, porque digo, te vas a quedar sin laburo, porque después de este suceso de la pandemia, o sea, si seguramente acá en Argentina tenemos a la generación como icónica de los que bajaron de los barcos y del ingenio de los que vinieron de los barcos, ahora vamos a tener a nivel global la fuerza que ha conquistado a nivel sociocultural por esta especie de mastering que hemos hecho en la incertidumbre, vivir en la incertidumbre a través de estos tiempos. Así que digo que desde ese lugar por ahí te quedás sin laburo, porque la gente ya lo va a tener como muy internalizado esto de no tener seguridades, ¿no es cierto? Porque las cosas, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado. Y claro, bueno, mientras hablaba, sí. Perdón, nada más termino de cerrar. Con esto del freestyle, que viste que el antecedente más lejano son los juglares. Y pasando sí. Por los payadores de acá, ¿no es cierto? Como que ese duelo ya estaba todo el tiempo como sí. Ese convite, ¿no es cierto? A encontrarse con otro y a soltarse en un flujo que por supuesto es digno de estudio y es maravilloso cuando lo escuchás, porque verdaderamente los que lo dominan te sorprenden porque sacan cosas que es pura magia casi, podríamos decir.
Sí, y gracias por tener los payadores, que realmente no es como el antecedente, ¿no? Otro antecedente hermoso. Y también, digamos, yo eso que traes me encanta, de los juglares y de los trovadores, digamos, y te encontrás con trovadores urbanos, ¿no? Que están tirando unas letras impresionantes, una magia, como decís vos, y a la vez también, como desde África y por ahí los que han ido a Estados Unidos, el jazz, ¿no? Como claro. Realmente, ¿no? Yo diría casi que es como una filosofía de la libertad de los africanos, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? De entregarse, ¿no? A la improvisación, ¿no? Ese arte maravilloso que tienen los africanos, así que por eso cuando traes ¿no? esta gran filosofía africana, ¿no? De la libertad, ¿no? que vive en el momento creativo, ¿no? Dicen ellos, ¿no? De su propia improvisación, ¿no? Todo el tiempo improvisando, y es eso, ¿no? Lo que un poco a mí me parece fundamental poder trabajar esto de alguna manera hay como un montón de herramientas, ¿no? Que te permiten poder empezar a acercarme a esto, que es lo que yo llamo espontaneidad adquirida, que en realidad, digamos, lo tomé de una autora que me parece hermoso, y que entre esas cosas tienen que ver, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Con practicar sentarse con lo desconocido, aprender a respirar en lo desconocido. Eso lo trabajo mucho con artistas, digamos, y con freestyleros también, digamos, en esto, digamos, porque realmente ellos son un modelo para digamos, hasta de aprendizaje. Esto de tolerar la incertidumbre, la fe en el proceso. Bueno, hay un montón de elementos ahí que se pueden ir trabajando, ¿no? Bueno, por eso lo llamo como vida freestyle, ¿no? Lograr esos estados de presencia plena en el momento que permiten responder creativamente a las situaciones de la vida y fuera de lo conocido, fuera de eso automático que vos hablabas, ¿no?
Matías Urraco se prestó a esta jam session que hicimos, porque planteamos un código que era hablar de esto, pero realmente abrimos la puerta y la cosa fluyó así, va. Estuvo buenísimo.
Sí.
¿Cómo te puede encontrar la gente en las redes, Matías? En Facebook, para los pocos, que creo que me sobran los dedos de una mano, que entran en Facebook, te encuentran como Matías del Sur. Yo sé que en Instagram es un poco más raro tu Instagram, así que te dejo que lo digas.
Sí, surgió freestyle también, Matías Lohengrin, a través, digamos, de Lohengrin, es un personaje que después Wagner hace como una obra de teatro, y bueno, es un caballero, digamos, del Grial, el hijo de Parsifal, y entonces, bueno, Matías Lohengrin es algo que se relaciona y que de alguna manera también el Grial tiene que ver con esto freestyle, con esto de la libertad, con esto de la espontaneidad, con esto de que nazca lo nuevo también. Y bueno, nada, así que Matías Lohengrin me pueden encontrar. Y
bien, y si no, recurriendo al viejo Google, escribiendo Matías Urraco, ahí les va a aparecer también información.
También, y me han llegado muchos pacientes que me han contactado a través de escuchar el programa.
Ah, qué bueno.
Que, sí, fue toda una sorpresa de... Digamos que bueno, se ve que alguito queda, y bueno, un placer acompañar.
Muchas gracias, Matías Urraco, amigo acá del Umbral, desde la hora cero.
Gracias, un abrazo.
Abrazo grande.
Escuchaste El Umbral con Claudio Pérez. WeToker. Sumamos las partes.